A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Una factura, la de la llum, aquella que molt probablement molts miren molt i molts ja han deixat de mirar perquè com que no s'entén res o s'entenen ben poques coses, ja no val la pena ni mirar-la. En la del gas ens passaria tres quarts del mateix, eh? Hi ha un coeficient multiplicador i totes aquestes cançons, però avui anem per la de la llum, a partir dels titulars, d'aquells titulars que diuen en veu alta que avui la llum tornarà a ser una llum caríssima. A partir de les 8 del vespre, gairebé 99 euros al megawatt hora. Juanjo, bon dia i bona hora.
Buenos días.
Lo de hoy no és tecnologia, evolució tecnològica, tot això. Lo de hoy és pura i dura realitat quotidiana.
Sí, sí.
La factura de la llum.
He elegido este tema porque creo que está muy ahora mismo en la cabeza de mucha gente y intentaré explicar los distintos factores, tanto de la factura de la electricidad como de cuál es la influencia de esto de que el precio por horas cambie en un consumidor. Y también algo acerca de cómo de dónde sale este precio, un poco la composición de la electricidad española, ¿no? De dónde viene la electricidad y cómo afecta eso. Es cierto que hoy se anuncia un máximo para entre las 8 y las 10 de la noche. He de recordar que ya en el año 2003... se alcanzó 112 euros, es decir, que este máximo es menor que uno que tuvimos ya hace tiempo. Y que por tanto pues es un máximo muy alto, pero lo ha habido más, ¿eh?
Obro paréntesi, un megawatt es un milió de watts, ¿eh?
Sí, sí,
el correcte, preu d'un milió de watts hora serà de 99 euros avui a partir de les 8 del vespre,
sí,
entre les 8 i les 10.
Al final el precio del kilovatio, cuando dicen 99, para nosotros, para el consumidor mortal, es 0,09. Hay que dividirlo entre 1000. Y eso es lo que pagaremos. Entonces, ¿afecta esto a los consumidores? Bueno, pues sí, afecta a los consumidores. ¿Cuál puede ser la repercusión de estas subidas de enero en general, al final, para la factura de un mortal? Pues probablemente unos 20 euros. 20 euros más este mes en la factura. Bueno, si normalmente las facturas son bimensuales, pues lo notaremos en la factura de dentro de dos meses.
Haig de començar per una qüestió molt òbvia que segurament els nostres pares, els nostres avis poden posar sobre la taula i fins i tot nosaltres mateixos. Sempre havia tingut aquesta variació al preu de la llum? O rebuts de fa 40 anys o 50, la llum valia un preu, tu gastaves tant i pagaves...
No, toda esta historia empieza porque el precio de la electricidad tenía un marco de referencia que era un máximo de precio y un mínimo, y se negociaba un precio para todo el año del precio por kilovatio para un hogar. A partir del año 2014, creo que fue el 14, se creó una nueva fórmula que es un pool eléctrico, en el que a los consumidores, de una manera intentando que fuera más justo, lo que se les repercutía era el precio de la electricidad en cada hora. De esta manera, si uno consume en los momentos valle, pues pagaría menos que en los momentos top.
D'acord. Quan ens dius, Juanjo, un pool elèctric, volem dir una subhasta?
Sí.
Una subhasta del preu de l'electricitat?
És una subhasta que, a la que acuden todos los que producen electricidad.
És a dir, totes les empreses que produeixen electricitat participen d'una subhasta?
Que se hace cada hora. Esta subhasta cambia cada hora. Esto, si alguien está interesado en verlo,
sí,
puede ir a la página de Red Eléctrica Española y sale la subhasta actual en tiempo real.
D'acord.
Y sale todo lo que hay.
És a dir,
la demanda, la oferta...
Sabrem a hores d'ara el preu de l'electricitat, sí, a les 11 ho tornarem a saber, a les 12 ho tornarem a saber.
Sí, sí, d'acord. Sí, sí. Y es un precio, además, que se cierra un día antes y que es, tienes la referencia para todo el día de hoy porque se hizo ayer. Y que se puede ver también la demanda y la oferta en todo momento.
D'acord.
Es tiempo real, es interesante verlo si alguien lo quiere ver algún momento.
En general, donem per entès a partir de l'estadística que hi ha unes hores del dia que acostumen a ser sempre les mateixes en què el preu de l'electricitat és més baix i unes hores del dia que acostumen a ser les mateixes, que hem d'entendre que són aquelles en què la majoria de persones és a casa seva, en què l'electricitat té un preu més alt. ¿Es així en general?
Correcto. Para dar una pauta a la gente lo más sencilla posible, sí. Para decir, yo quiero ahorrar en mi factura de la luz, ¿qué puedo hacer con mi consumo? Todo aquel consumo efectuado desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche es el momento más caro de la electricidad.
¿Entre las 12 del migdia y las 10 de la nit?
Sí.
Que es buena part del nostre bueno, día.
Mucho, pero no es tan difícil. Si yo me voy a dormir a las 11, que el lavaplatos lo pongas a las 10 y media en vez de a las 9 y media. Y puede variar el precio, pues el día que fue el último máximo, pues a las 9 estaba a 92 euros el kilovatio y a partir de las 10 bajó a 89 y a partir de las 11 bajó a 85 uh-huh. y a partir de las 12 de la noche bajó a 68.
O sea,
hay una diferencia que puede ser 20 o 30% más económica.
En líneas generales, entre las 10 de la nit i a les 12 del migdia,
sí.
Aquestes són les hores en les quals el preu de l'electricitat és més baix.
Sí, y muy concretamente, entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana, hay también el momento más barato de todos. Es decir, que si podemos programar la lavadora o el lavaplatos para que haga ciertas tareas a esas horas, es mejor. Igual que radiadores o acumuladores, el acumulador del agua, del agua caliente, eléctrico, el termo, hacer que se encienda a las 8 o a las 10 o que uh-huh. se encienda a las 2 de la mañana, pues tiene una diferencia de precio entre 92 y 59 euros el kilovatio.
O sigui, gairebé,
realmente mucha diferencia.
Gairebé pots resultar a broma dir-ho, però surt més a compte encendre la calefacció a la nit que durant el dia.
Sí, sí, claro.
Sí.
Claro. Sí, sí.
Sí, ¿eh?
Entonces, ¿qué es cómo te afecta a ti como consumidor? Bueno, la tarifa que uno paga, el precio del kilovatio que está reflejado en la factura, es la media de todos los precios que durante todo ese mes has estado pagando en función del consumo que tú has ido haciendo a las horas que lo has ido haciendo. Entonces, de todo eso, cosa que no te dan una información detallada, ya tienes que creer, pues al final acabas pagando un precio. Y ese precio es lo que a lo que le afecta esta diferencia del precio de la luz por horas. Y por tanto, el primer consejo es intentar utilizar el consumo de electricidad dentro de las franjas horarias que es más económico. La más económica de todas, de 0 a 7 de la mañana, de 12 de la noche a 7 de la mañana, la más cara de 12 a 10 de la noche y a partir de 10 de la noche vuelve a empezar a bajar. Y hay unas diferencias, pues podemos decir, la hora más barata de todas es entre las 4 y las 5 de la mañana y la hora más cara de todas pues es entre las 8 y las 10 de la noche.
O sigui que els insomnes tenen la possibilitat d'obtenir la factura de la llum més barata.
Sí, pero es cierto que hay operaciones, la platos, la secadora, hay cosas que si
tot allò que es pugui,
vas a dormir a las 11...
Tot allò que es pugui programar, val la pena programar-se.
Claro, claro. ¿Mm? Si voy a poner una lavadora, es más práctico ponerla por la noche programada para que cuando me levante la atiendo, que hacerlo por la noche antes de irme a dormir, porque me apetece hacerlo antes. Esa diferencia entre pagar a 67 y pagar a 92, pues es una diferencia de un 35%.
Que pot semblar una bestiesa, però és clar, dia rere dia, rere dia, rere dia, a la factura de la llum ho notarem.
Si són 20 euros al mes, pues multiplica por 12.
240 euros
al año. Pasta. Entonces, bueno, pues el que la quiera ahorrar bien y el que diga me da igual, pues también.
D'acord. Per tant, tenim clar que les empreses que creen energia cada hora participen d'una subhasta. Sí. Aquesta subhasta surt...
Vamos a hablar de esto.
Vinga.
Esto funciona de la siguiente manera.
A veure.
Todos los productores acuden a la subhasta como ofertantes. Y ofrecen. De todas, ahí nos encontramos los que tienen hidroeléctricas y hay producción hidroeléctrica, hay producción solar, hay producción de
nuclear,
ciclo combinado, que es de gas, uh-huh. hay producción nuclear, hay producción de carbón, hay producción de cogeneración y todos estos dicen, pues yo tengo tantos kilovatios, tantos megavatios y los ofrezco a este precio. Y por el otro lado tenemos la demanda. La demanda es todos los hogares que están ahora mismo, todas las empresas que están ahora mismo con el interruptor en on, que dicen necesitamos tantos kilovatios, tantos megavatios.
Eso es un cálculo, ¿no? Supongo.
Entonces se hace una curva en la que hay un X y un Y. El X es la energía y el Y es el precio.
Sí.
Y se ordena de menor a mayor el precio de los que ofrecen y se ordena de mayor a menor el precio de los que demandan.
De acuerdo.
Donde los que demandan casi siempre lo que se hace es poner el precio máximo, uh-huh, porque no hay un ordenamiento como en los productores.
Es decir, ens imaginem...
Donde cruza la raya, ajá, pam.
Es decir, ens imaginem que per una banda hi ha tota la demanda d'energia que pot haver-hi a tot l'estat en un moment determinat. Posem que sigui 100.
Sí.
I per altra banda hi ha tota l'energia disponible que poden oferir les diferents empreses productores d'energia a través de centrals hidroelèctriques...
Nuclear, tot.
Ens imaginem, per exemple, que l'empresa que Endesa ofereix d'aquests 100 de demanda, ofereix 10.
Uh-huh.
I després hi ha una altra empresa que n'ofereix 20, i són empreses d'energia...
Bueno, Endesa és un distribuïdor d'energia, eh? Uh-huh. No produeix.
No produeix, eh?
Bueno, algunos sí producen i altres no producen.
D'acord.
No tiene por qué ser Endesa.
D'acord.
Exactamente.
Eh? Ho refereixo perquè aquest ordre que dius tu de la subhasta, en què es prioritza, òbviament, les empreses que ofereixen un preu més baix, clar, aquestes empreses suposo que d'entrada no poden oferir una quantitat d'energia suficient com per satisfer aquesta demanda.
Claro, aquí está el origen de por qué ahora el precio ha subido tanto.
Per què?
Primero, el que estaba pensando que el precio va, como todo el mundo entiende, por demanda y oferta, clásica,
sí.
No va así. Tened en cuenta que el sistema productivo eléctrico español tiene capacidad para producir el doble de lo que la demanda española de electricidad consume.
D'acord.
Es decir, podemos producir el doble.
Si demanem 100, el sistema permet oferir 200.
Sí. ¿Vale?
Es decir, sense haver de comprar energia a l'estranger sense
el precio debería bajar porque hay más oferta que demanda.
Sí.
No va así, va como he explicado, es una subasta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento, porque todos los que producen energía renovable, hidroeléctrica y eólica, que antes no lo he dicho, eólica y solar, son las energías más baratas,
ajá,
y la nuclear, ¿eh? Y todos los que son ciclo combinado de gas y carbón son las más caras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras las renovables cubran la demanda, el precio es mucho más bajo. De hecho, la energía nuclear se ofrece a precio cero y lo que hace es que adopta el último precio más caro que se ofrece de las demás. Y lo que está pasando ahora y por lo que sube tanto el precio es porque en realidad las energías renovables, la hidráulica y la eólica, no tienen capacidad para cubrir la demanda.
Y
pues, como no la tienen... Llega el último, que es el del ciclo
combinado del
gas y del carbón, que es el que tiene el precio más caro y entonces es el que fija el precio. Entonces, ¿por qué no llega ahora mismo?
Perquè el preu es fixa aleshores pel darrer,
por el darrer, último, claro.
D'acord.
Porque es la curva, es va, ajá, subiendo,
hasta
y
clar.
Luego anem la demanda está demanant en el precio más alto de todo y cuando cruzan, pam, precio.
D'acord.
Entonces ahí tenemos el problema.
O sigui que donem per entès que avui, Juanjo, a les 8 del vespre, entre les 8 i les 10 de la nit, la demanda serà tan alta que serà necessària energia de productors de cicle combinat.
Claro.
És a dir, d'empreses que...
Què és el que està passant estos dies? No hay lluvias, no hay suficiente viento, no hay suficiente solar, no hay eólica, no hay hidráulica, no hay solar... Entonces entra, hay nuclear, la nuclear siempre acaba siendo el 20-25% de la energía en España. Y entonces entra a funcionar el ciclo combinado de gas, que es el más caro, y el carbón, y es el que desbarata el precio. Hay otro factor más. Así como hay escasez de renovables, además nos encontramos con un factor nuevo que es temporal, que es que resulta que en Francia las centrales nucleares están paradas, las han parado, porque han descubierto un pequeño riesgo de fuga en uno de los vasos de comunicantes de no sé qué, y por miedo las han parado todas. Con lo que Francia, que se estaba abasteciendo, creo que con un porcentaje superior al nuestro, o sea, más del 25% de la electricidad con nuclear, ¿qué es lo que está haciendo? Nos
demanant...
está comprando a nosotros. Con lo que estamos produciendo a tope para cubrir esa demanda. Y, por tanto, el ciclo combinado del gas y del carbón aún... entran más aún en el juego. Y
varias,
por eso el precio sube un montón.
Varias preguntes a partir d'aquí. Si la xarxa de producció d'energia elèctrica fos de l'Estat, això seria més econòmic?
Bueno, la realidad es que dentro del precio de la electricidad hay un componente que se llama peaje de acceso, que representa un porcentaje muy alto de la factura que uno paga, que es un precio regulado por el Estado y que el Estado ya ha dicho que actualmente lo va a congelar.
Aquest és el famós... Aquest és el famós preu, o aquest és el famós fix coeficient,
sí,
que deia el ministre que aquí sí que pot, aquí sí que sí pot incidir l'Estat, però no pot incidir en res més.
Podria, per exemple, com en la bolsa se hace, podria parar la subhasta. Podria dir, hoy no hay subhasta.
Això també ho podria fer l'Estat.
Sí, lo podria hacer.
I què ens quedaríem? Hecho, què ens quedaríem amb el preu de la darrera?
Que estan pensant.
Amb el preu de la darrera subhasta ens quedaríem, sí, o què?
Bueno,
o què? O l'Estat fixaria un preu
i hi ha que veure què hacen, però crec que podrien i que crec que estan pensant en hacerlo,
eh?
Perquè clar, esto genera alarma social, aunque al final sean 20 euros, pues todo el mundo está hablando de esto. Entonces, al final los hogares ya está todo el mundo muy quemado con todo y bueno, pues a ver si nos podemos poner una medalla con esto también, ¿no? Pero en el fondo todo el mundo sabemos y tenemos la sensación de que ningún ministerio de energía de ningún gobierno ha hecho nada por los consumidores y
aquesta...
sí ha hecho algo por las eléctricas, ¿no?
Aquesta n'és una.
Y esto está claríssim, lo tiene todo el mundo claro y el ministro también.
Si l'Estat hagués apostat per les energies renovables, hagués apostat d'alguna manera per una energia menys cara de produir i, per tant, més fàcil de poder ficar a l'abast del mercat, ¿no?
Sin duda, esto es un tema para hacer debate, pero sin duda España tiene un porcentaje de energía renovable muy alto, ¿eh? Y uno de los más altos del mundo, pero que podría tener muchísimo más y podría realmente no haber hecho, pues, como hizo incentivar a todos los que se lanzaban a hacer energía solar y ayudarles y después de haberlos dejado tirados, podría no haberlo hecho. Podría estar abriendo las posibilidades a que todo el mundo tuviera cogeneración propia con baterías, con placas solares, en vez de estar poniéndole palos a las ruedas, que además sabe que no tiene mucho futuro seguir así. Podría haber incentivado muchas otras cosas y no lo ha hecho. Y no parece que uh-huh, ¿sabes? Aquello de no está y no parece, sí, sí, que vaya a estar.
Pues, a part aquí no hi ha èpoques de l'any que valguin. Al pic de l'estiu, quan hi ha els aparells d'aire condicionat a ple rendiment, hi ha una demanda d'energia comparable, hem de suposar, als pics de l'hivern, quan els aparells de calefacció també estan a ple rendiment.
Claro, y hay más desastres, ¿eh? Por ejemplo, cuando estuvo el Estado dudando en si energía nuclear sí o energía nuclear no, y hizo paradas y hizo esas cosas que hacen, luego los consumidores también tendríamos que darnos cuenta de que cada vez que alguien hace una inversión en una central nuclear y se gasta miles de millones de euros y tiene una autorización y una aceptación del Estado para que lo haga, si después el Estado políticamente dice, pues ahora no me gustan las nucleares, aquel señor se ha gastado miles de millones de euros y se los tenemos que pagar, porque hemos decidido nosotros que ahora sí, ahora no. Y en la factura de la electricidad estamos pagando una cantidad inmensa de cosas de estas.
De cànons pel que sigui, no?
O no errores políticos.
De cànons pel que sigui, no, Juanjo?
Sí.
Un cànon de nuclears, un cànon com pagarem el Castor amb la factura del gas, tal.
Si bien he dicho que podemos hacer esos ahorros, también quiero que se entienda que cuando uno paga la factura de electricidad, en realidad el coste de la electricidad es el 33% de la factura. No es el 50 ni el 60.
El 33%.
Es el 33, entre el 30 y el 35.
Ajá.
Es decir, que el otro 65-70% de lo que pago son
cánons, impostos,
costes son regulados, que le podemos llamar, que son incentivos a las energías renovables, costes de las redes de transporte, otros costes, como por ejemplo el déficit este de haber decidido que ahora nuclear sí, ahora no, etcétera, y eso es el 45% de la factura, y luego está el IVA.
Uh-huh.
Es decir, que per podemos tant, incidir ja en reducir el 30% del 30% de la factura.
Per tant, això és important també de saber, perquè sí, tornem a l'inici de la conversa. Si jo poso la rentadora de matinada, incidiré en el preu final de la factura, però com en deies tu, incidiré en aquest 30% del preu final de la factura.
30-35, sí.
I en tot i això, incidint només en aquest 30%, pot suposar 20 euros al mes.
Exacte.
Incidint amb el 30% del total de la factura. O si ho volen veure d'una altra manera, hi ha un 66% de la factura, el preu del qual no canviarà mai.
Sí, sí, exactamente.
Així de simple.
Hagas lo que hagas. De hecho, hay gente que tiene pisos vacíos.
Exacte,
y paga. Sabe que está pagando una cantidad de dinero que cuando luego lo ha estado habitando, pues no es tanta la diferencia, porque es el peaje. Este peaje se llama así, peaje. Lo pone en la factura, peaje. No lo podemos quitar, salvo que hiciéramos algo políticamente.
Sí, sí.
Que sería a lo mejor decir a las eléctricas que, oye, pues mira, búscate la vida. Pero es que hay que entender que dice, te doy autorización para que hagas esto y luego te la quito. Que me he gastado todo este dinero
en el medio. Que l'exemple perfecte seria allò, dos pisos en el mateix replà d'escala, un habitat i l'altre sense habitar.
Sí.
I els dos donats d'alta en l'electricitat i a veure què paga cadascú.
Claro, sí, sí. También para dar consejos prácticos a la gente.
Venga.
Sería conveniente que todo el mundo revisara la potencia contratada que tiene. La potencia contratada es uno de los factores que pago en la factura. Al final en la factura hay el importe de la potencia, el importe del consumo que yo he hecho, y luego hay el alquiler del contador, el impuesto de electricidad, el IVA y cosas de estas. Entonces, ¿en qué puedo incidir yo? En cómo uso la electricidad, lo que hablábamos de reducir, y ahora hablaremos también de cosas que puedo hacer y cómo gastan las cosas.
Porque la potencia contratada, Juanjo, es un fix, ¿no?
La potencia contratada es un fijo que además solo puedes cambiar una vez por año. Es decir, que dices, la potencia que tengo...
Tengo 4,4, vull que sigui 9.
Pues la puedo cambiar ahora, pero si la quiero volver a cambiar porque me he equivocado, no podré hacerlo hasta el año que viene. Solo es un cambio por año. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la potencia contratada? La potencia contratada es cuál es el diferencial que tengo de entrada de electricidad en mi casa, hasta cuánto aguanta antes de saltar. ¿Qué capacidad de poner cosas a la vez tengo contratado? ¿Hasta cuántos kilovatios? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, primero, lo más fácil del mundo...
A la factura lo debo posar, ¿no?
En la factura lo pone. ¿Qué potencia contratada tienes? Lo pone súper claramente, además. Potencia contratada, lo habla así. Y habla de un número de kilovatios. Entonces, primero, ¿tengo más de la que necesito? Forma muy, 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 muy fácil de saberlo. Me voy a mi casa. Lo enciendo todo. Todo. El horno, la vitrocerámica, el agua caliente, la lavadora, todas las bombillas, tal. ¿Saltan los plomos?
Yo creo que es excesivo.
¿Saltan los plomos? Si no saltan, tienes más potencia de la que necesitas, seguro.
Ahora sí, si saltan, ahora sí que estoy de acuerdo.
Si saltan, es que no tienes para todo. Entonces, empieza a pagar cosas y quédate con lo que tú crees que simultáneamente, normalmente, eres capaz de usar con tu confort de vida.
Aquest seria
si no salta, sigues teniendo más de la que necesitas.
Aquest seria l'argument més raonable.
Bueno, yo voy de más a menos.
De más a menos.
Si no salta, sigues teniendo más. ¿Lo quieres hacer de manera súper técnica y
tornem a repetir el consell, Si s'engega tot i no salta res, és que molt probablement hi hagi una potència superior, hi hagi una potència contractada superior a la necessària. Si ho engeguem tot i salta, aleshores és quan hem de començar a mirar què és exactament el que pot funcionar simultàniament a casa nostra per una vida còmoda, quotidiana, normal.
Sí.
I si veiem que no salta res, és que tenim la potència correcta.
Por cada kilovatio de potència contratada que tenemos, más o menos acabamos pagando unos 50 euros al año. Es decir, que si puedes reducir un kilovatio o dos kilovatios, pues 50, 100...
Que això tampoc va així. Perquè no fem, mira, tinc 4 quilowatts, ara en contracto 5. No podem contractar de quilowatt en quilowatt, sinó que ens sembla que hi ha un escalat, que sí?
Hay unos tramos, però no son muy raros para un consumidor. Son aceptables. Hay 8,8, luego baja 6,90, 6,36, 5,75, 4 con no sé qué, 3,5.
D'acord.
Mucha gente tiene 3,5.
D'acord.
Entonces... Se trata de que tú ajustes el que tienes, porque por cada uno de más que tengas son 50 al mes, al año.
En general, no sé que un tingui allò, una casa de molts metres quadrats, moltes habitacions, etc., en principi entre...
3,5 y 5,75 es lo más habitual.
N'hi ha d'haver suficient, no?
Sí, los pisos modernos, que es todo eléctrico, vitrocerámica, tal... Muchos, cuando alguien se compra un piso, lo normal es que tenga contratado 9,2 u 8,8.
Que es molal, pis, ¿eh?
Sí, y hay que revisarlo inmediatamente. Y bajarlo a 6,9, por ejemplo, para un piso de estos todo eléctrico.
Abans era molt 4,4.
Sí, y muchos hogares tienen 3,5.
Y de fet, en una casa ara, en principi, hi ha d'haver menys consum que fa anys enrere.
Claro, el perquè comencem per les A+, consume un 30-40% menos que el que l'E.
Les bombetes de baix consum, etc, etc. En principi, en una casa s'ha de consumir menys.
Hemos ido hablando de esto todas las veces, ¿no?
Ara que quedi clar que aquells que diuen no, una vitroceràmica tot està molt bé, quan engeguin el fogó gran, que se preparin perquè el volant del comptador donarà moltes voltes,
eh? No podeu ir a veure, d'hecho.
Exacte. El gas hi ha la virtut que no veureu mai saltar el diferencial, però us saltarà la cartera quan arribi la factura.
Si alguien quiere calcularlo de una manera más científica, pues puede ir a mifactura.es/mipotencia y allí, incluyendo los aparatos que tienes en casa, incluyendo hasta las bombillas, sí, hasta la afeitadora, hace un cálculo y te recomienda cuál es la potencia contratada que necesitas.
D'acord. Mifactura.es.
Mifactura.es, / mi potencia. Igual que en mifactura.es, si buscamos en internet calculadora de potencia contratada, hay muchas más.
D'acord.
Y podemos saber cuál deberíamos tener.
Varias cosas, per tant,
la factura está.
Varias cosas fins ara. Una, que el preu de l'electricitat és fruit d'una subhasta entre les companyies que produeixen energia elèctrica de diferents formes i cada hora hi ha un preu de l'electricitat. Que aquest preu respon al màxim que es paga per respondre a una demanda determinada, a la qual, doncs, molt sovint, com ens ha dit en Juanjo, les energies més netes no poden arribar a respondre i, per tant, s'ha de treure mà de la producció d'energia en centrals de cicle combinat o en centrals que són més cares a l'hora de produir l'energia i també més contaminants. Que podem saber aquest preu a cada hora. Ara també podem acabar malalts, obsessionats per aquesta qüestió. El preu cada hora es pot consultar al web de Red Elèctrica Espanyola i a la web de Red Elèctrica Espanyola ens diuen que els usuaris amb una potència contractada no superior a 10 kW poden conèixer el preu al qual se'ls facturarà l'electricitat en funció de l'hora de consum. Hi ha fins i tot una app per als usuaris d'Apple que es diu Smart View, tal com sona Smart View, en castellano, View, no en anglès, V-I-U, de l'Apple Store, i a través d'aquesta aplicació poden saber exactament el preu de l'electricitat a cada hora. Que les hores en les quals l'electricitat és més econòmica, des de les 10 de la nit fins a les 12 del migdia, i dins d'aquesta forquilla encara hi ha una forquilla més econòmica, que és des de les 12 de la nit a les 7 del matí. Encara és més econòmica l'electricitat a aquestes hores. I ara el remate fins al titular aquell que ens queda. Per molt que s'hi posin, pensin que actuaran només en el 30%, 30-35% del preu total del rebut de la llum que arriba a casa seva. Només podem incidir, literalment,
con el IVA, pues, pero vamos.
En aquest 30-35% que respon literalment al nostre consum de corrent elèctric. I ara, per on seguimos? Per uns quants consells, oye, suposo, no?
També podríamos hablar de que por qué pagamos el 21% de IVA en electricidad.
Sí, però esclar,
si
aleshores acabaríem amb el
básico.
21% de l'IVA cultural i també ens faríem mal.
Mucha gente, si coge la factura, verá que tiene esta potencia contratada, que hemos hablado de revisarla. Hemos hablado de cómo podemos cambiar los hábitos de consumo de la electricidad para a lo mejor ahorrar en una lavadora, en una secadora, en un lavaplatos, en la hora de cocinar, o voy a hacer el puchero, bueno, son dos horas de chup chup, pues lo hago a partir de las 10 de la noche en vez de a las 8. Puedo hacer esas cosas. También quiero que la gente comprenda que según la tarifa que tiene, ¿qué puedo hacer con la tarifa? En la factura de la electricidad también hay un apartado que dice peaje de acceso. Y habla, y la mayoría de la gente tiene 2.0A, que es el tipo de contratación de electricidad que tienes, que es para menos de 10 kilovatios, que es el consumo hogares.
D'acord. És a dir, hem començat amb aquesta qüestió de la potència contractada, que la podem variar per una vegada a l'any per adaptar-la a les nostres necessitats, i per un altre, això que ens acabes de dir ara, sí, que és, tornem a repetir,
la potencia contratada, el peaje de acceso,
exacto,
es el tipo de tarifa que tengo.
Sí.
Hay 2.0A,
sí,
que es para menos de 10 kilovatios, que es la más normal que tiene todo el mundo. Hay 2.1 para de 10 a 15, 3.0 para más de 15, eso ya serían pequeños comercios. Y dentro del 2.0 tenemos la A, que es sin discriminación horaria, pero también podríamos elegir la DHA, que sería con discriminación horaria.
¿Y
qué quiere decir esto? Que yo podría quedarme con la 2.0A que tengo y pagar el precio de la electricidad según las horas a las que las consumo, según la subasta de cada día. Si cojo la 2.0 DHE con discriminación horaria, lo que me van a hacer es darme dos precios de electricidad según el tramo de hora. Cuando empezábamos con los móviles, habían aquellos contratos de pagaba un precio según la hora a la que usaba el móvil.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces uno pensaba, yo lo uso por la noche, yo lo uso por el de día,
sí, sí,
me
sí.
cojo la tarifa de
semana,
día, tarifa
no sé
de
qué,
noche,
tal,
que tarifa
sí.
fin de semana, pues sería algo parecido. Entonces ahí, la de, que tiene discriminación horaria, puedes elegir, y entonces te hacen dos discriminaciones, de 12 del mediodía a 10 de la noche tienes un precio que se llama precio de punta,
sí.
que es más caro.
¿Un preu que se manté siempre, Juanjo?
Fijo.
Sí.
Y de 10 de la noche a 12 de la mañana tienes un precio valle que es fijo.
D'acord.
De esta manera no nos veríamos afectados por las fluctuaciones.
D'acord.
Porque es fijo.
Però això vol dir també que la contractació és més cara?
No.
No? Al mateix preu de contractació,
sí.
eh?
Esto, como todo en la vida, es apostar por lo que uno cree. Yo creo que el precio de la electricidad va a ir tendiendo a bajar, me cojo una tarifa. Creo que el precio va a ir subiendo, me cojo esta tarifa. Entonces cada uno depende. El año pasado, por ejemplo, porque ahora todo el mundo habla de que el precio ha subido muchísimo, pero el año pasado, 2016, el precio de la electricidad bajó, el precio del pool bajó mucho. Entonces
no
podemos
sé,
como
no
consumidor
sé, no sé si molts ho van notar massa, això, eh?
Bueno, como consumidores podemos estar en este mercado regulado con estas tarifas y tener el precio que fluctúa o un precio con discriminación horaria. Esto es la mitad de la gente, la mayoría de los mortales. O también podemos acceder a tener una tarifa que se llama de mercado libre, donde lo que hago es me salgo por completo de todas estas fluctuaciones
sí.
y fijo un precio con la compañía eléctrica por un año.
Això es pot fer, eh?
Sí, yo lo tengo.
D'acord.
És a dir, a mi esto que està passant ahora
recordem
no,
aquestes,
no m'afecta.
Recordem aquestes tres tarifacions,
sí.
les més bàsiques, eh?
Sí,
2.0A, ens has dit?
Sí, que és la que la majoria de la gent té.
Que és la que està sotmesa a aquesta subhasta,
sí.
aquesta subhasta de cada hora del preu de la llum.
Sí.
2.0A.
Sí, 2.0 DHA, és discriminació
horària, que és la que marca dos preus.
Dos precios en dues hores.
Per les hores punta i per les hores vall.
De 12 a 10 i de 10 a 12.
Dos preus que no varien mai.
No.
Al llarg d'aquest any, suposo, o allà,
sí,
que funciona, no varien.
Se negocia.
I després hi ha...
I luego tenemos el mercado libre,
sí.
que és la compañía eléctrica y yo hacemos un
arribem
contrato
un acord.
En la que hacemos un acuerdo de precio.
És a dir, a partir, suposo, del meu consum més o menys anual, jo parlo amb la companyia i dic, jo consumeixo tant, tu em faràs tal preu, no sé què.
Sí.
D'acord.
Com a consumidor lo podemos hacer. Con Endesa, Iberdrola, estas empresas grandes, es más difícil. Con todas las alternativas que existen y que la gente muchas veces no tiene presente, como uh-huh. Viesgo, Villarmir, Electricidad de Portugal, EDP, y varias más que hay, Som Energia,
sí.
Etcétera, sí que podemos
D'acord.
Hacerlo. Y cada vez hay más. Y cada vez hay más.
És a dir, tu com a consumidor pots arribar a un acord amb la teva subministradora elèctrica
sí.
per tenir un preu del corrent elèctric igual durant tot l'any.
Tot l'any, exactament.
I que no estigui sotmès a aquest cacau de la subhasta de cada hora i de totes aquestes històries.
La majoria te van a pedir permanència d'un any. Eso sí que...
Sí, però esclar, suposo que també poc consumidor, mira, no passa res perquè arribarà un moment que no pots estar cada sis mesos, ara contracto per aquí,
no,
ara contracto per allà, perquè...
Tampoco creo que sea...
Acabes amb el cap com una olla, no?
Tampoco creo que sea la mayor preocupación para la gente.
D'acord.
¿No? Entonces, al final, si tú programas el uso de los aparatos de manera inteligente, haces uso de la potencia contratada adecuada,
tú crees que
puedes generar ahorros de 50, 100, 200 euros al año.
¿Tú crees que esta es una,
creo que es suficiente.
¿Tú crees que esta es una buena opción? La de la negociación con la compañía.
Yo creo que si uno es capaz de por lo menos conseguir que el 30% de todo tu gasto eléctrico lo concentraras en un horario de estos valle, sería bueno hacer una tarifa con discriminación horaria.
D'acord.
Y no complicarte más la vida.
D'acord.
El mercado libre quizás sea más difícil de acceder y también puede pasarte que el año que viene la eléctrica no haya funcionado bien y entonces te cambie el precio y entonces estés peor que antes.
És molt important això que has dit i és el que ve a continuació de potència contractada. Sota del potència contractada vostès trobaran aquest epígraf a la factura en què es parla del tipus de contractació.
Sí, quasi tot el món té el 2.0A.
I aquest 2.0A vol dir una contractació que està sotmesa a aquestes variacions del preu de la corrent a cada hora a partir de la subhasta que es fa.
Antes se llamaba TUR, la tarifa TUR, ahora se llama PVPC, que es precio voluntario para pequeño consumidor.
Dios mío. Si el precio fuese voluntario.
Todo esto, como veis, son lenguaje para que uno desista, para que desistas.
Pues dímelo.
Y te dejes
para que uno desista y se deje llevar por el precio.
Contrates 2 o 3 kilovatios más y pagues 50, 100, 150 al año, para que no pienses en nada de esto y pongas la lavadora cuando te dé la gana y acabes pagando todo lo que tú quieras y ellos tengan el control. Está claro, ¿no? Es muy claro. Si fuera más sencillo, sería para todo el mundo accesible. No lo es.
Doncs, entonces, una proposta pot ser intentar anar a petar aquesta tarifa per discriminació horària, que és la que ens marca un preu màxim per les hores punta i un preu màxim per les hores vall.
Exacto. Y vamos a hablar de como consumidor, al final a mí lo que me preocupa más o lo que más me llama es como persona, ¿qué puedo hacer, ¿no? Bueno, pues reducimos el consumo y hemos hablado, he puesto mucho énfasis en las horas a las que hago las cosas.
Sí.
Vamos a hablar también de las cosas que yo uso en mi casa. Es que eso es muy poco. Bueno, no es tan poco. Vamos a hablar de cuál es el porcentaje de incidencia que tiene cada cacharro, ¿eh? Por ejemplo, el frigorífico es el 30% de toda la electricidad que yo consumo. ¿Vale? Ahí puedo hacer poco porque no lo puedo apagar y encender. Sí, correcto. ¿Vale? La televisión es el 12%.
El que puc trobar és, quan m'hagi de canviar la nevera, que són 2 electrodomèstics que també més temps dura en una casa...
Comprar una A+, 30-40% menos. No dejar la puerta abierta mientras estoy sacando cosas
todo el rato,
porque gasta el doble.
Sí que és cert que va a persones, això, eh? Hi ha gent que diu, la porta, aquestes portes de nevera que no s'acaben de tancar mai.
Apagar las luces al salir de las habitaciones, cerrar las puertas para aislar los espacios para que el calor... No se disipe. Cada grado de temperatura que subo en el termostato implica un 7% más de consumo eléctrico. Cada grado. Es decir, es que yo me siento cómodo a 25 grados. Lo subo de 21 a 25. Pues esos 4 graditos me incrementan el gasto energético mucho. ¿Qué tal si te pones la bata? El que tiene mucho dinero y tal dice tonterías, pero ¿y el que no y está todo el día quejándose?
Ara em pensava, dic,
ponte la bata.
Els que van en màniga curta per casa, que
claro,
no sigui hivern, eh?
Pues d'acord. Esa diferencia entre ir con manga corta o no, 7% cada gradito.
D'acord.
Bueno, pues es una cosa. El stand-by, todos aquellos aparatos que tienen un transformador, entre lo que yo enchufo en la pared y el aparato hay una caja en el suelo con una lucecita o sin lucecita, una caja, un transformador, aunque no esté utilizando el aparato, está consumiendo electricidad. El stand-by puede representar el 10% de todo el consumo eléctrico que tengo en mi casa. Desenchufarlo, como el cargador del móvil, como la televisión que se queda el piloto encendido, como el equipo de música que tiene el piloto encendido, si tengo una regleta que puedo apagar...
Y
incluso
si no,
las hay electrónicamente listas.
Y si no
que
aparell,
saben que no lo usas y se apaga solo.
Y si no usa aparells, encara que sigui amagat, tenen un interruptor general, eh?
Suelen tener, pero bueno, es que entiendo que es más cómodo, pues ponte una regleta que se apaga sola.
Ho dic perquè no es passi el dia endollant i desendollant, eh?
Claro,
que això tampoc no és bo.
El ordenador, 7% del consumo eléctrico, estar todo el día enchufado el transformador sin estar usando el ordenador. Pues hay cosas que puedo hacer. Luego, ¿qué más? Por ejemplo, la aspiradora. Yo tengo un aspirador de 1.300 vatios, o uno de 1.200, es igual. Vamos a poner uno de 1.300. 0,21 euros la hora. O sea, pasar el aspirador, 0,21, una hora entera.
Pero en una hora de aspirador pues aspiramos muchas cosas, ¿eh?
Media hora, 0,10 euros. ¿Qué prefieres pagar? 0,10 euros y pasarlo a las 8 de la tarde... O pasarlo a las 7 de la mañana y en vez de pagar 0,10 pagar 0,6.
Ara m'has fet pensar en una cosa.
Bueno.
Perquè imagina't que haguessis de concentrar totes les tasques que tenen relació amb el consum elèctric a les mateixes hores.
Bueno, pero muchas, las que más gastan, sí, lo puedes hacer.
Però dic, o cuines, o aspires, o poses la rentadora, la secadora, tot al mateix temps.
El termoelèctrico, 0,24 euros la hora.
Cert, és un dels aparells que, òbviament, per escalfar l'aigua...
4 hores, 1 euro. Cada dia, pim, 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 pac, pac, pac. Estufa elèctrica, 2.000 vatios, 0,3, 30 céntimos la hora. Mhm. Estufa elèctrica. Ah, jo la pongo 5 hores antes per aquí tal. Pues toma, del frasco.
Estufa elèctrica, calefactors...
1 euro i medio cada dia.
Tots aquests aparells, eh? Són gairebé les 11. Aquests són alguns dels consells que es poden donar, però recordem el fonamental. El fonamental és que mirin potència contractada, si tenen la potència que els correspon a la seva casa i en el seu ús quotidià. Si la tarifa de contractació, si el modus de contractació, és el més avantatjós per casa seva. El que ens comentava fa uns moments en Juanjo, la qüestió de la discriminació horària, que pot ser una sortida bona que els allunyi d'aquest preu de la subhasta de la tarifa del corrent elèctric. I aquesta forma d'utilitzar i de gestionar el consum elèctric a cada casa que ens pot ajudar. Sàpiguen, però, que només incidirem en el 30-35% del preu total de la factura, perquè tota la resta són impostos, peatges, càrregues de tota mena. Juanjo, gràcies per explicar-nos d'una forma tan didàctica la factura del corrent. En 15 dies hi tornem.
Espero, tal vez, no haver sido tan útil, però haver despertado en la gente la inquietud de què puedo hacer yo y que puedan actuar.
A veure si és així. En 5 minuts tornem. Fins ara.
Al matí amb nosaltres.